mete la mano si te atreves.
Pero te aseguramos que quema.
Aquí está.
El tema caliente.
Sí, y con señor. Nosotros está el candidato a la comisaría residente en Washington, Pablo José Hernández, por el PPD. Está con nosotros nuevamente. El hombre nos hace reír, nos pone contentos, nos pone gozosos.
Hey, buenos días.
¿Cómo estás, Pablo?
Pues hoy vengo a hacer varias reclamaciones porque la última vez que vine estaba adelante en las encuestas. Uh-huh. Y desde que vine he perdido encuestas. Y yo creo que una posible reclamación es que si esto no sale como yo vislumbro, porque aunque las encuestas yo creo que están equivocadas, Gangster, quizás podemos hacer un programa. Yo tengo varias ideas, entre ellas uno que se llamaría Si te duermes, la historia del desarrollo del Estado Libre Asociado.
Okay. Ah, bueno, ese, vamos a meterle.
Pero tengo varias, pero las discutimos más adelante.
Ok, si no las tires, que nos las roban.
Sí, exactamente. Y además
muy entretenido.
Todavía tenemos tiempo para venir varias veces y arreglar ese daño que ustedes me hicieron.
No, está
y
bueno,
prevalecer en noviembre y no hará falta hacer ese programa.
Me gusta el programa porque puedes meter la playa de Lela.
Mira, o sea, ahora con la tirada de toalla de Biden, ¿cómo cambia los muñequitos esto para los demócratas, para... incluso para el Partido Popular, para medio mundo? ¿Cómo tú ves esto?
Yo creo que hay que reconocer que la decisión del presidente es histórica, es bien desprendida, y la probabilidad de sustituirlo con alguien como Kamala Harris va a reenergizar al Partido Demócrata, porque esto es una sustitución muy favorable, ¿verdad? No es como si te sustituyéramos a ti cuando te retires por Marquito, tú sabes.
Sí, sí. Eso está a punto de darse ya.
Yo me puse nervioso porque tocar el tema de alguien que se retira porque mucha gente está diciendo que estaba demasiado viejo, yo pensé que podía herir la sensibilidad de Funky.
Él te dijo que tenía varios chistes escritos, ya los ha tirado todos.
Tiene punchline. O sea que si no se da la comisaría, lo vemos el casi comisionado residente. Produce Alexandra Fuentes.
Se va a dar.
Partido no te está ayudando.
Nosotros estamos llevando el mensaje que hay que llevar aquí, que es que miren, mi alternativa, que es el senador William Villafañe, de lo que habla es estatus y plebiscito. Y de lo que yo estoy hablando a la gente es, miren, nosotros tenemos que enfocarnos en el desarrollo económico, nosotros tenemos que buscar la igualdad en fondos federales, nosotros tenemos que enfocarnos en la reconstrucción, sobre todo la red eléctrica. Y yo creo que esas son las prioridades de la gente, ¿verdad? La gente está cansada de este debate de plebiscitos estériles y antidemocráticos y quieren gente que se enfoque en sus prioridades. Así que vamos a ganar, a pesar de que yo venga al circo y ustedes me hagan daño político.
Mira.
Está bueno.
Oye, ¿quién tú crees que es la persona idónea? ¿Tú crees que Kamala Harris es la persona idónea para sustituir a Biden?
Bueno, yo soy delegado y yo voy a estar pendiente a ver qué surge en estos días, pero es una de las personas más idóneas que hay para sustituirlo. Yo soy delegado y de la manera en que esto va a transcurrir, aunque, ¿verdad? Kamala,
pero no eres como un superdelegado, o sea, porque hay superdelegados, bueno, también, ¿verdad?
Los superdelegados votan si en la primera votación de delegados no gana nadie.
Ok.
Pero en la elección de delegados son como 6,000 delegados, Puerto Rico tiene 60, hay como 20 que somos populares, y yo soy uno de ellos, Jesús Manuel es otro de ellos, y pues tendremos el poder de decir quién va a ser el próximo delegado, porque estábamos lo que llamaban en inglés pledged a Biden, pero al Biden no correr, pues estamos libres de votar por quien querramos. Está bastante...
Pero
para
dentro
mí,
del Partido Demócrata.
Sí, bueno, no, podemos votar, podríamos votar por Pedro Pierluisi si quisiéramos.
No, por favor.
Y quizás...
Una cosa es que puede y otra cosa es lo que
quiera. Nosotros no somos mezquinos ni cínicos, pero podríamos postularlo, votar por él para que coja una segunda pela este año.
Exacto, sería bueno. Mira, Pablo José, pero entonces lo que la duda que quiero aclarar, porque mucha gente no está clara, la gente piensa que porque Biden la endosó, ella es la que es. Esto pudiera cambiar. ¿Cómo?
Ok, hay una votación, la llaman el roll call. Se suponía que fuera la semana que viene y de manera virtual, porque... básicamente había una presión legal de que el estado de Ohio tenía que imprimir sus papeletas y teníamos que escoger el candidato para cierta fecha. Si eso se mantiene, pues se hará el virtual roll call la semana que viene como se planeaba y votaremos virtualmente. Pero históricamente, como se hacía, era que se votaba en el pleno de la convención, pero eso ya llevaba más de 50 años siendo algo casi completamente simbólico porque tú llegabas a la convención sabiendo que iba a ser el candidato.
Y a beber ron.
Pero le están proponiendo, mira a ver si esto, obviamente, porque me imagino que eso de Ohio lo van a tener que posponer porque están proponiendo hacer town halls de los candidatos para que puedan ir a responderle preguntas al público, para que el público, obviamente si aparecen más candidatos, porque Kamala hasta ahora es la única que se vislumbra, pero los demócratas están pidiendo que más personas estén disponibles
que
o se hagan disponibles.
Que estamos muy cercanos a las elecciones.
Yo creo que la van a dejar ella sola.
Sí, porque estamos muy cercanos a las elecciones y tendrías que crear una campaña en par de meses.
No, par de meses no, una semana, dice él.
No, y Kamala ya tiene pues un reconocimiento, ¿verdad?, a nivel nacional.
No, de que es la más lógica, yo lo entiendo.
Pero Michelle Obama, ¿no sería mejor? Hay mucha gente que piensa que sí.
Tiempo, gánster, ya eso no le da tiempo.
Michelle no está en
eso. Y ella no ha demostrado interés en eso.
Ninguno, que sepa yo.
No, y Kamala era un buen contraste con Trump, porque primero puede defender la obra de la administración Biden.
Kamala quería en algún punto llegar a postularse como presidenta, ese era su norte.
Sí, ella se postuló en 2020
y perdió malamente.
Y perdió en la primaria,
y no prevaleció.
Perdió malamente.
Pero en esta ocasión, primero,
no me acordaba de eso.
Ella puede marcar tremendos contrastes con Trump. O sea, esto es una ex fiscal contra un convicto. Mm. Una persona que metió agresores sexuales en la cárcel contra un agresor sexual.
Sí, pero también tiene el problema de los inmigrantes, que ya estaba al frente de todo el esfuerzo este o el plan de Biden en torno a los inmigrantes, que le ha disparado básicamente un disparo directamente al pie porque por la situación actual de los inmigrantes.
Sí,
en
porque
Estados
ella
Unidos.
Metió preso a mucha gente de esta, pero los permitió en el país, dejó pasar sin lo que dice, ¿no?, la prensa, sin que hubiese un escrutinio o que revisaran bien quiénes eran las personas que estaban entrando al país. Dicen que abrieron la puerta, entraron violadores, asesinos, los del tren de Aragua.
Bueno, eso es difícil.
Entró cuánta zahorria había por ahí.
Bueno, ella tendrá que explicar la postura de su candidatura en cuanto a inmigración y su récord haciendo esas funciones en la oficina de la vicepresidencia. Pero la realidad aquí es que la administración de Biden ha aprobado legislación sumamente impactante y positiva. El CHIPS Act para volver a traer manufactura de semiconductores a Estados Unidos, el Inflation Reduction Act. La inflación ha ido disminuyendo, han creado muchos empleos, así que ella pues tendrá un récord. Obviamente ningún récord es perfecto, pero tiene un buen récord sobre el cual
sostenerse. Pero está corriendo con el de Biden.
Correcto.
O sea, ella será
la candidata de continuidad. Ella será básicamente el segundo término de Biden, pero con ella al mando. Al menos que, ¿verdad?, se distancie de eso y presente su propia agenda, y eso lo veremos en los próximos días.
A la gente también lo que le interesa mucho en estos temas, ¿verdad?, de ahora, es que la economía se empiece a mover otra vez, no sé, de otra manera, y por eso hablan mucho del Partido Republicano, que dicen que cuando los republicanos son los que están al mando, pues es cuando mejor la economía está. ¿De qué manera los demócratas pueden ¿verdad? Contrarrestar eso de los republicanos y la economía? Y la cosa.
Hay una buena gráfica que circula en la campaña de Biden de los empleos creados bajo todas las presidencias, si no me equivoco, desde Ronald Reagan para acá. Y el número es mucho más favorable para los demócratas que los republicanos, porque la realidad es que las políticas fiscales y económicas republicanas bajo Reagan crearon una recesión al principio, bajo Bush padre crearon una recesión a mitad. Bajo Bush hijo crearon una recesión.
Sin embargo,
al final del
la glorifican.
Pero la glorifican. Por eso hago la pregunta, porque entonces, ¿qué es lo que la gente se queda?
Mejor manejo de medios, pienso yo.
Ajá.
Yo pienso que
hay una posibilidad.
Yo pienso que el Partido Demócrata tiene uno de los pésimos, tú sabes, de compañías de medios. Yo
los
no sé
PR,
qué.
Los PR
son horribles. O sea, o la gente que tiene dirigiendo la campaña. Trump, obviamente, lo que pasa es que él es su campaña.
Sí, él mismo.
Él es el mismo. Es como Maripili, tú sabes, que ella es ella misma. Pues en el caso de Trump, él es él mismo, ¿entiendes?
Sí, no, Trump
y es diferente.
Tiene unas destrezas de comunicación y medio asombrosas.
No, y a eso le sumamos también esta postura que él tenía, que ahorita estábamos hablando un poco de las posturas de él en cuestión de los inmigrantes y la comunidad y las armas también. Con tanto, ¿verdad?, criminalidad y todo esto, los demócratas están completamente en oposición a esto, ¿no?
Sí, los demócratas favorecen legislación,
o sea, el
para
aborto
regular
es un issue, las armas es otro issue. Obviamente los republicanos se han apuntado ya varias victorias en torno al aborto, lo cual pues ya ha bajado ese issue, yo creo que un poco, lo que están tratando de mantenerlo. y el asunto de las armas también, que obviamente es un issue. Para mí es impresionante cómo lo han podido sostener, aún teniendo todo lo... ¿Sabes? Porque el ataque a Trump fue un ataque con un AR-15.
Con arma, exacto.
Exacto, que no debería ser cualificada para la calle. O sea, tú no deberías tener esa arma disponible para vendérsela a cualquier ciudadano, y sin embargo está.
Y irónicamente, los que más han defendido el derecho a adquirir ese tipo de armas son los republicanos.
Son los republicanos.
Exacto.
Esos son varios de los issues. Yo creo que también va a estar el issue del carácter, ¿verdad? Y de la misma democracia. Yo no sé cuán persuasivo vaya a terminar siendo eso, pero aquí hay varias realidades. Trump es una persona convicta por corrupción. Es una persona con varios casos criminales pendientes. Es una persona que lideró, permitió, facilitó, usemos el verbo que queramos usar, una insurrección para revertir el resultado de las elecciones de 2020.
Pero tiene un poder brutal, porque todavía la gente dice que va a votar por él. Entonces, no, ¿cómo?
El efecto de la serpiente, o sea, te va hipnotizando. Entonces, se robaron las elecciones y queda pues plasmado eso. Y no hay duda de que hay personas que entienden, o sea, sienten de verdad que se robaron las elecciones. O sea, sí, él ha convencido un montón de gente de eso.
Así es, o sea,
y después de ver lo de Biden, de verdad que sí, debimos haberle hecho coro, ¿viste? Y dárselas para atrás, aunque no se lo hubiese ganado él.
Trump ya ganó a Tony, ya lo tiene.
No,
es que me ha ganado, lo que pasa es que realmente lo de Biden ha sido un gobierno bien desastroso, mano.
Que sí. Un trumpista de hormigueros.
Fíjate, para que sepas, te voy a decir, aunque nunca digo por quién voto, pero voté en las pasadas elecciones, voté por Biden y me arrepiento.
Ahí está.
A que sepas.
Y es importante que
la
campaña...
Espera, que tú no sabías que le iba a dar toda esa demencia y todo a lo largo del camino.
Pero es importante que la campaña de Harris escuche a personas como tú, porque en efecto, si varias personas como tú se sienten así... Uh-huh. Va a ser más difícil que gane. O sea, que tiene que escucharte a ti, tiene que escuchar las razones que tú des y tomar hacer los ajustes que sean necesarios.
Por eso es que quieren los Trump.
Bueno, yo no sé. Ya yo compré un AR-15 y voy a votar por Trump.
Deja eso.
Es bien difícil que me quiten eso de la mente.
Y DeSantis también va a votar por DeSantis.
Por
Ron DeSantis también va a votar el cantor.
Es que esos valores... conservadores
nos hacen cambiar.
Ejemplificaba, ¿tú sabes qué? El gángster en
yo me recuerdo
de
dicen, ¿verdad? Que
los
yo me recuerdo de
dicha con
yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así.
Ay, ya. Ay, por favor.
Miren el caso tuyo, Pablo José, que tú hablaste ahorita de la encuesta, como tú abriste la puerta, hablamos de eso. Te tienen atrás. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estrategias tienes?
Una me tiene.
Okay.
El balance de encuestas que nosotros presentamos, curiosamente, una semana antes de que saliera esa, reflejaban que en promedio estábamos empate. Uh-huh. Y esa encuesta que me tiene atrás, pues me tenía atrás por 11 puntos, pero esa misma encuesta tenía a Aníbal Acevedo Vilá atrás por 28. Y Acevedo Vilá perdió por 9. O sea que si se equivoca por 19 puntos, pues yo estaría adelante por 8. Pero tú sabes que independientemente de las encuestas, uno lo que tiene que hacer es hacer campaña, llevar su mensaje.
¿Pero qué van a hacer los populares? Porque los populares dicen que están bien apagados en estas elecciones.
No, vamos a tener que hacer una campaña bien agresiva en lo que a mí concierne como comisionado. Yo no estoy apagado, yo estoy súper activo en la calle, estoy activo en los medios. Las encuestas revelan, aunque esa encuesta yo creo que tiene un problema de muestra, como te acabo de explicar, ¿verdad? Que se equivocó por 18 puntos con Acevedo Vilá y se puede equivocar por 18 puntos conmigo y ponerme adelante. Sí hay unas tendencias que tú ves en todas las encuestas. Y en mi caso esas tendencias son que los electores no afiliados me favorecen y los electores no afiliados son decisivos en las elecciones. Porque el elector que ya no está votando íntegro, que en la pasada elección fue 1 de 4, que mire con buenos ojos mi candidatura, pues al sumarse el voto íntegro que yo voy a pedir, porque eso es lo que tenemos que hacer como candidatos de un partido político, nos pondrá adelante. Y yo
pero
estoy bien
no
tranquilo que esos contrastes nos van a...
O sea, pero
como reestructurar un poquito quizás el partido, porque la gente, no sé, como que no lo escucho tanto hablando de los populares para estas elecciones.
Y tiene un problema. De hecho, Jennifer González dijo que él es tan bueno, hablando de ti, que debería estar aquí con nosotros en el PNP.
Ah, ¿de verdad dijo eso? Yo no lo
No lo dijo, pero impresiona, o sea, yo lo...
No, pero es la verdad, porque es que...
Casi le doy las gracias.
Hay como que... Como
casi
que
le da la gracia.
Modernizar el partido...
Yo estoy de acuerdo, no y una de las razones por las cuales yo estoy corriendo era porque yo tenía insatisfacción con el rumbo que llevaba mi partido. Uh-huh. O sea, yo soy una persona bien de centro y a mí no me gustaba que el Partido Popular se estaba debilitando, y esto no se debe a una sola persona ni se debe a una sola elección, algo que lleva pasando muchos años y muchos ciclos. Y yo decía, yo no quisiera que Puerto Rico se divida entre los extremos de un proyecto de dignidad o de una alianza victoria independentista. Hay que fortalecer el centro político, hay que fortalecer y renovar el Partido Popular, y por eso fue que yo di un paso al frente mucho antes de lo que yo vislumbraba o de lo que yo hubiese querido. O sea, yo estaba trabajando en el sector privado, estaba viviendo en Washington, pues yo soy, eso es algo que tengo que enfatizar aquí, soy el único candidato a comisión reciente con experiencia de vida y trabajo en Washington. Y tomé esa decisión porque sentía que hacía falta gente nueva, sangre nueva, en los partidos políticos en Puerto Rico.
¿Podrías decirme tu plan para Trump y tu plan para Kamala? Tu plan para Trump.
¿Podrías decirme tu plan, tu trompa?
Y tu plan para... Está bueno eso. Y tu plan para Kamala.
Mira, lo que yo he dicho con Kamala es bien sencillo. Yo voy a seguir enfatizando el 1-2-3 de mi campaña, que es buscar nuevos incentivos de desarrollo económico, paridad en programas federales, reconstrucción, sobre todo la reconstrucción de las redes eléctricas. En el caso de Trump será lo mismo. Ahora, lo que los puertorriqueños tienen que plantearse en el caso de Trump es, yo voy a hablar de desarrollo económico, mi contrincante va a hablar de estadidad. ¿Qué idioma va a entender mejor Trump? ¿El de alguien que le habla de desarrollo económico o el de alguien que le habla de estadidad?
El desarrollo económico en especial porque quitó la estadidad precisamente en la plataforma republicana.
Él ya le tumbó la cabeza a la estadidad. Dice
por
que
eso,
no,
por eso.
Eso no va.
No, y es que Puerto Rico está bien caro. ¿Vieron cómo? Es como una cosa, o sea, cuando van a incluir en estos planes, en el caso tuyo, algo para que la gente, por ejemplo, pueda volver a comprar casas aquí en Puerto Rico y dejen la gente extranjera de comprar nuestros terrenos. Hay tantas cosas que no hablan, sí. O que si las hablan bien poquito,
es
como para desviar la atención, no sé.
Esa ha sido la gran crítica a lo largo de mi campaña a la oposición, que es que de lo único que hablan es del dichoso estatus, pero como tú mencionas, aquí hay que hablar de vivienda asequible, especialmente para la gente joven y la gente que está empezando familias, que no consiguen residencia o que los apartamentos que tienen disponibles para alquilar están en terrible estado y a sobreprecio.
La generación de nosotros, porque ahorita mencionaste tu edad, nosotros somos de la misma generación. Todavía muchos que viven con sus papás no han podido pagar sus préstamos estudiantiles, entonces quieren que los jóvenes estudien,
los
pero ¿de qué manera?
¿Sabes?
Es como mucho.
Y volvemos a hablar de eso, de préstamos estudiantiles. Aquí es que hay más contraste. Yo como candidato demócrata, el único candidato demócrata a comisionado residente, favorezco la política de la administración, que fue cancelar los préstamos estudiantiles para un alto número de personas. No sé qué piensa mi contrincante republicano al respecto, pero en ese sentido, pues nosotros sí estamos pensando en eso y ese es el mensaje que quiero que la gente se lleve. Hay unos candidatos que solamente hablan de estatus, yo voy a estar hablando de su desarrollo y bienestar económico.
Me tengo que ir, pero súper interesante y obviamente nos deja la expectativa de qué va a suceder con esto de Trump y Kamala. A ver qué es lo que pasa.
Gracias a ustedes.
¿Cuándo eres muy joven para ser gobernador todavía para tirarte, verdad?
Todavía.
¿Cuántos años te quedan para poder?
No, yo estoy corriendo para comisionado
residente. Yo sé, pero en 2 años puedes ser gobernador, ¿verdad?
Pues que en 2 años no hay elección.
Está bien, pero ahí vas cogiendo el training, tranquilo. Dale,
gracias, mi hermano, gracias por estar aquí.
Ya, por fin.
Seguimos, este ha sido el tema caliente. Dale.
¡Eso!
Nos vemos.